Comenzamos un nuevo programa de Pulso Cultural. Nos escuchas como siempre a través de www.paislobo.cl. Y recuerda que este programa es grabado al interior de Librería Quileo, aquí en la comuna de Osorno, en la intersección de las históricas calles O'Higgins y Carrera. Quileo Osorno. Hoy día tenemos un programa especial que lo va a presentar mi amigo personal, don Claudio Gallardo.
¿Qué tal, Cacomandamio?
¿Cómo se llama? ¿De qué vamos a hablar hoy
día? Es un programa especial sobre la trilogía Israel 177 de el señor M. Night Shyamalan.
Y ¿qué? Para eso nos acompaña también don Hugo Medrano. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, tratando de comprender y decodificar el título de este programa especial.
Israel 177 es el nombre del tren que tiene que ver con
El Protegido,
con toda la trilogía que vamos a conversar hoy día. Ah. Correcto, tiene que ver con El Protegido, con Fragmentado y con Glass.
Perfecto, y hoy día en forma excepcional nos acompaña Criseli Sotelo también.
Hola.
Y también nos acompañan...
Y las Tortugas Ninja, por supuesto, afuera.
Hace rato que no veía
Donatello,
tanto.
Miren, miren.
Ángel. Justo sí. Las cuatro.
Y pasa, y ahí pasa la Cuca. Miren también, están todos.
Mira.
Estamos rodeados.
Están patrullando ya.
Sí, están cuidando la corrida de los 165 años del colegio alemán.
Wow. Perfecto. Vamos de lleno entonces con el programa del día de hoy. Ahí sí que enganché cuando hablaste de Fragmentado. Recién enganché.
Bien. Bueno, el señor Shyamalan es un director que a mí me gusta mucho, a pesar de que ha tenido se ha mandado sus buenos condoritos. Porque estamos con cosas. ¿Para qué los vamos a nombrar, de hecho, también?
¿Por qué no?
Sí, After Earth y el último Maestro del Aire, que era una película basada en el anime de Avatar. No, ojo, no Avatar de los monos azules.
Sí, sí.
Sino que el Avatar original, el del anime.
Sí.
Qué película más mala.
Muy ¿ya?
mala. La cosa es que este caballero empezó a hacer esos bodrios después de haber recogido mucho aplauso, mucho laurela.
Él
cayó, el director.
Es un exponente del cine de autor.
Sí.
Es un personaje muy especial porque además siempre hay unos segundos de escena de sus películas que aparece su carita.
Él es bien hitchcockiano a veces. De hecho, una de sus películas que está, pero tiene olor a Hitchcock por todos lados, es Señales, la que saca de Mel Gibson con los alienígenas.
Uh-huh.
Esa es Hitchcock hasta desde el mismo comienzo, el uso de la música, de los mismos, ¿cómo se llama? De los créditos al comienzo, todo eso es súper.
Creo
es
que no
Hitchcock.
La he visto esa, Señales.
Señales con, está con en Phoenix el, también.
Está en Netflix.
Está.
Está El Protegido, también está Split, El Fragmentado.
Ya, le vamos la vamos a ver.
Le vamos a dar una vuelta.
A mí me encantó, a mí me gustó mucho.
De hecho, las cuatro películas de Shyamalan son bastante buenas. Sin embargo, según la prensa especializada, fue decayendo. La primera, obviamente, que es la que nos dio, a mí por lo menos, me dio vuelta a todo mi mundo cinéfilo por el final impresionante, es Sexto Sentido. Esa fue su primera película. Después haría El Protegido.
Tampoco la he visto esa.
Es para verla más de una vez.
Sexto Sentido.
Entonces, no sí. Entonces no te vamos a decir nada más, porque si no te vamos a echar a perder todo. Después viene El Protegido, después viene Señales y termina su cuarteto de buenas películas con La Aldea.
A mí, particularmente, La Aldea, el grupo Walker, es una de las películas que más me ha gustado de Shyamalan.
Sí, es muy buena, es muy, muy buena. Lo que eché de menos un poquito nomás en esa película es que el twist, que es típico de Shyamalan, al final como que no se nota, como que pasa tan rápido que no te dais ni cuenta del twist. Por lo menos eso me pasó a mí. Bueno, la cosa es que yo hoy día me voy a concentrar en El Protegido, en Fragmentado y en Glass. ¿Por qué ahora? Porque no nos olvidemos que Glass se estrenó en los cines en enero de este año. Sin embargo, ¿por qué la estoy tomando ahora? Porque resulta que el estreno para la entretención casera fue esta semana. Digitalmente se estrenó esta semana y de hecho el 16, ¿cuánto estamos a 16? La otra semana, me imagino, ¿no?
Faltan 2 días.
Ya, el 16 sale de forma física para ser rentado, o sea, perdón, para ser comprado.
Acá podemos, DVD, etcétera. Acá podemos decir la fecha, estamos a 14 de abril, donde hoy, bueno, un acontecimiento mundial.
Entonces, por eso lo estoy tomando ahora esta trilogía, y porque también yo, en lo personal, cumplí un ciclo con esta trilogía. Yo el año 2000, sin querer queriendo, como dice el chavo, entré al Cine Lido, que era el único cine que había acá en Osorno. Lateado, pero te lo encargo. Fui a ver la cartelera y de repente estaba esta película El Protegido con Bruce Willis. Qué horrible título, qué horrible traducción del título. En inglés sí. Se llama Unbreakable, Inquebrantable. Hace mucho más...
Por una relación directa, sí, a uno de los personajes.
Correcto. Bueno, la cosa es que entré a ver la película sin expectativas, la verdad. Pero fue lo que más me pareció interesante, considerando que ya Shyamalan ya lo conocía por Sexto Sentido. Salí de la película sin saber qué era lo que había visto en realidad, sinceramente.
¿Cómo?
Sin saber lo que había visto. Sí, porque como había visto el Sexto Sentido, esperaba un tremendo twist, también algo que me deja boca abierta. Sin embargo, hay un twist, sí que lo hay, por supuesto, pero es como no es tan profundo, tan pesado como...
Tan potente
como Sexto Sentido, ¿ya? En ese sentido, una de las cosas, los puntos bajos del Protegido. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la trilogía. Y para entonces nadie sabía que esto se iba a convertir en una trilogía, ni siquiera el señor Shyamalan. Entonces, cuando nosotros vamos al cine y vemos Fragmentado el año 2016, en donde la película pasa como una película, como un thriller normal, esperando, en mi caso, esperando un nuevo twist, ya que después de Los Bodrios, el señor Shyamalan había reapuntado con una película que se llama La Visita, que se las recomiendo, por favor, mírenla, también está en Netflix. Y entonces dije, ya, estamos, Shyamalan está reapuntando, espero un twist de esta película, de Fragmentado. Resulta que la película termina y no pasa nada. Y dije, ah, ya, pucha. De repente pasan un pichintún de créditos nomás y aparece una escena post-crédito que fue la que a mí me hizo aplaudir en el cine y todos me miraban con que yo estuviera loco porque el resto de personas no entendió el final. De hecho, me paré en un momento en el pasillo del cine a escuchar los comentarios y la gente no sabía lo que había visto. Lo mismo que me pasó a mí, pero con El Protegido. ¿Ya? ¿Pregunta?
Es que hay algo muy particular que la gente no entiende lo que significan los créditos. Y el reconocimiento y a veces la comprensión de lo que es una película. Y bueno, Shyamalan tiene esa particularidad. Y a mí hay algo que me molesta de mirar cine en televisión, es que cuando termina la película no hay ni un solo crédito. Y eso para mí es una falta de respeto. Y no lo puedo entender. Y cuando pregunté, me dicen, no, porque eso se pierde en minutos comerciales.
Ah, hay algunos cines que operan así, pues. Cortan nomás. Va.
Es una falta de respeto total.
O prende las luces para que te vayas ahí, rapidito. Cosas que puedan limpiar. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy día, yo me voy a basar en algo que yo mismo escribí hace 2 meses atrás y que tiene que ver cuando recién salí del cine calentito con Glass y escribí esta reseña que, por supuesto, fue editada por mi amigo personal, Hugo Medrano.
Así que, aquí, ¿y dónde, sí, dónde la publicaron esa?
No, está para publicarse. ¿Está para?
¿En serio?
Sí. Wow.
Estamos esperando la, ya, la página web.
Ahí. La plataforma.
Eso. Entonces, primero que todo, de hombres y superhéroes. Esta película, la película Glass, que es la que estamos estrenando digitalmente esta semana, es la conclusión de la trilogía Israel 177, que es el nombre del tren que tiene que... en donde David Dunn, en El Protegido, tiene el accidente y es el único sobreviviente. ¿Cuál es el único sobreviviente? ¿Ya? Entonces esta trilogía comenzó en noviembre del año 2000, El Protegido. Sin saber, ni siquiera el director, de que se iba a convertir en una trilogía. Por lo tanto, la cinta después retoma la misma historia... O sea, perdón, Glass retoma la misma historia, después la retoma después de Fragmentado. La que estamos estrenando ahora digitalmente viene después de Fragmentado, que es la segunda entrega de la trilogía. Y aquí vemos, por ejemplo, que Bruce Willis ya está en su trabajo, está haciendo, vendiendo seguridad él.
¿Cómo seguridad?
Sí, es que él trabajó durante años, durante 15 años trabajó como... ¿cómo se dice? Guardia de seguridad,
sí,
en un estadio. Y por lo tanto ahí bajo esa experiencia él aprendió a después a vender aparatos de seguridad. Ya tenía una tienda. Y eso obviamente ese negocio lo tiene con su hijo y eso obviamente que lo junta, digamos, no me viene la palabra ahora a la mente, esto lo sí, comparte junto con su trabajo, entre comillas, de vigilante, ¿ya? Entonces, en la película Glass no pasa mucho rato, ¿eh? Estamos hablando de a los 20 minutos, así súper al tiro, tenemos el primer encuentro entre héroe y villano. ¿Por qué? Tiene una razón de ser, por supuesto, que es que la mayoría de la, el gran porcentaje de la película sucede dentro del psiquiátrico, en donde ellos son capturados y son internados. ¿Por qué son internados y son capturados? Porque hay una señorita que, interpretada por Sarah Paulson, que es una doctora, que tiene 3 días para convencerlos de que ellos no son superhéroes, sino que son personas que creen ser superhéroes, ¿ya? Entonces ahí, en ese psiquiátrico, es donde David Dunn, la bestia, y Mr. Glass, que son los villanos, se conocen se vuelven a reencontrar, ¿ya? A ver, en cuanto a Glass es la más débil de las tres películas, eso hay que decirlo, es la más fulerita. Y en cuanto a las falencias, por ejemplo, tiene que ver mucho con, primero, con la misma doctora, que no tiene como esa olor de que te da la impresión como que nos está sobrando todo el rato. No hay una profundidad en la doctora, hay más forma, pero no hay fondo en esa doctora. ¿Ya?
¿Es un personaje que se podía haber obviado? Sí,
no, porque igual nos conduce a un twist final. Pero podría haber sido cualquiera de la institución. ¿Me entiendes? Y lo otro es que Shyamalan se auto-homenajea en esta película, ¿ya? Y su auto-homenaje no tiene mucho sentido más allá del tapar el típico cliché de que tú puedes ser lo que tú quieras ser.
Esa es. Sí. Y esta salió ahora recién.
Digitalmente.
Digital.
Digitalmente. Sí, en enero se estrenó. En cine a nivel mundial. En enero.
Sí. Me la perdí.
Que hablamos de eso.
Sí. Sí. Entonces.
Y esta es la que tú dices que es la más débil de todas.
De las tres. Sí,
correcto. Hay un orden de débil, a ver, buena, claro, y muy buena.
Es que justamente cuando digo que es la más débil de las tres, no estoy diciendo que sea mala. Uh-huh. Ojo. Es una buena película, pero al lado de sus predecesoras. Es buena solamente. Las otras dos son excelentes.
Fragmentado, y la otra es
El Protegido. Conocida como El Protegido.
Bueno, para terminar mi idea, el auto-homenaje de Shyamalan no le hace aporta ni a nada en la trama, ¿ya? Salvo a ese famoso cliché. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Ya, pero ya a esta altura de 3 películas de superhéroes, loco, no necesitáis no lo necesitas. Ya estamos claros que el David Dunn ya sabe lo que tiene que hacer, qué es lo que quiere ser. Estamos claros que quiere ser la bestia, estamos claros que quiere ser Clasp. Entonces, cero aporte.
Pero eso no tiene que ver directamente con Shyamalan por su necesidad de aparecer, aunque sea unos segundos en cada una de sus películas, que es una forma de él decir, acá estoy yo, este soy yo, aunque no sepan, porque la mayoría de la gente no sabe.
O sea, además que esa es una de las intenciones, pero no aporta la trama, ese es el tema, no aporta la trama. Entonces, bien, qué bueno que haya suplido su ego un ratito. Había dado alimentado su ego en algún momento, pero no aporta la trama. Shyamalan también tuvo cosas contundentes que tienen que ver con la doctora también, porque al final, ojo, spoiler, al final esta mujer sabemos que no es una doctora, sino que pertenece a una especie de secta que se dedican a eliminar a personas extraordinarias como nuestros 3 protagonistas, ¿ya?
O sea, son súper malos.
Entonces, claro, tuvo algo sí de contundente. Estamos hablando de una secta mundial que se supone que están entre nosotros y nosotros no los vemos. Y no lo desarrolló eso. Por él le sacaba cualquier provecho desde el punto de vista social en la película. Ya que porque no nos olvidemos que estamos hablando de la posibilidad de que superhéroes existan entre nosotros. No es que aquí no estamos viendo rayos láser y buenos volando. No. Oh, se me salió. ¿Ya? Sí, sí. Sino que es eso en el fondo. Pero lo bueno es que tiene más cosas buenas.
Por ejemplo,
bueno, las actuaciones son excelentes. Para empezar, es el rol de la vida de James McAvoy. Nunca lo había visto así de ese gallo. Bueno, el Profesor X ya me había convencido, pero aquí ya yo creo que es su más grande trabajo. Si se supera, sería otro wow. Pero muy bien. A ver, aclaremos una cosa al tiro. ¿Estamos ante una película de superhéroes? Sí. Pero los superhéroes en esta película son, y en esta trilogía en realidad, son solamente un carruaje para llevarnos hacia las verdaderas intenciones del director, que son demostrar un genuino amor por el cómic. De eso se trata la película, ¿ya? No es una película de superhéroes. Y como estábamos comentando recién en el programa anterior, aquí todo es proto también. Todos son comienzos. Es una película sobre orígenes, ¿ya? Por eso que no vemos rayos láser, no vemos gente volando, no vemos damiselas en peligro, por ejemplo, ¿ya? Porque todo es proto. Los villanos se están empezando a conocer, nuestro héroe se está empezando a conocer, ¿ya? ¿Y lo logra Shyamalan? Sí, lo logra. A lo largo de sus 3 películas, si lo vemos como un todo, lo logra. De hecho, en algún momento se dijo que esto podría ser la competencia, o podría ser incluso mejor que la Batman de Nolan, de Christopher Nolan. Así, de ese
toque. ¿Tan así? ¿Quién lo dice?
¿No? Varios críticos decían en su momento cuando salió Fragmentado. No
ya,
ahora.
Ya.
Cuando salió Fragmentado. Se vaticinó, en realidad, eso. ¿Ya?
¿Y tú lo validas?
La verdad es que hasta cierto punto sí lo valido. Porque lo que no tiene las Batman de Nolan, lo tiene esta trilogía. Lo tiene. Sí, señor. Pero es que eso ya es harina a otro costal, no me quiero desviar. ¿Ya? Como decía, todo es proto en esta película. Los villanos, nuestros héroes no se conocen aún. Están recién comenzando como tales, recién cachando que tienen poderes, son diferentes al resto de las personas, ¿cachai? Y en este sentido, Mr. Glass, el Samuel L. Jackson, interpretado por Samuel L. Jackson, es el que mejor encaja como villano dentro de un mundo de cómics, porque es el que mejor se saca provecho a lo largo de las tres películas.
En el protegido también.
Sí, exactamente. Entonces, él es el que mejor logra sacarse cualidades como villano. Pero, por ejemplo, si lo tomamos desde el punto de vista desde que, ojo, spoiler de no, el final de la película se supone que tenía que haber sido en el centro de la ciudad, porque se supone que un villano tiene que hacerse notar, ¿ya? Porque en los cómics el villano se tiene que hacer notar. Entonces, por eso es que siempre deja la embarrada en una ciudad y no en un campo, por ejemplo. ¿Cachai? Pero nunca logran salir por el tema de orígenes, cómo trata los orígenes, cómo trata esto de convertir de carbón a diamante, como decíamos delante. Nunca logran salir del jardín del psiquiátrico, ¿ya? Nunca llegan a la ciudad, porque de eso se trata la película, de orígenes, de comienzos frenados que van a dar pie para otras grandes cosas, que ese es el gran final de la película también. Así que, bueno, yo los invito a verla. O sea, yo, si usted tiene en mente las Batman de Nolan, por supuesto que no es superior a las Batman de Nolan. Yo creo que andan por ahí, sinceramente. A lo mejor alguien me va a odiar con lo que estoy diciendo, o me va a decir que no tengo idea de lo que estoy hablando, pero no, yo siento que están súper parejitas. Los invito a verla si quiere ver algo diferente. Eso. Si no quiere, si está aburrido de los Avengers, si está aburrido de DC, de Superman, de Batman, mire esta trilogía de superhéroes, porque es grande, es excelente. A mí me encanta la forma en que lo tratan. De hecho, siento que la exposición del hecho de que puedan estar entre nosotros los superhéroes está mucho mejor lograda que en las Batman de Nolan. Mucho mejor lograda. Sin embargo, el tema del caos en las Batman de Nolan está mucho mejor logrado, y por eso que las hace mejor película también, de alguna manera.
Las hace un poco más, por decirlo desde mi punto de vista, más dinámica.
Claro.
Tiene mucha más fuerza. Recordemos que el cine de Yamala es cine de autor y es completamente distinto a lo que significa las películas de Batman de Nolan. Es
claro,
otra visión más, no sé si grandilocuente, o de poderes, o de sensaciones o emociones más violentas. Si
claro, quiere. Bueno, es que ahí también tenemos que tomar en cuenta algo súper importante, que esta trilogía del tren de Shyamalan la escribió Shyamalan. En cambio, las Batman de Nolan ya estaban escritas en novelas gráficas. Lo que tuvo que hacer Nolan es
adaptar.
Entonces, claro, efectivamente nos encontramos ante dos productos diferentes. Sin embargo, yo tengo esa sensación tan grande de que las dos se complementan muy bien. Yo no creo que ninguna sea mejor que la otra, es que sinceramente.
Muchas veces en ese camino entre traspasar del cómic al cine o del libro al cine,
traducir,
se pierde todo. Sí.
Es que al adaptarlo tiene que ver con los guiones, tiene que ver con
la luz. Y no tiene la capacidad luz. Para... Porque a veces se tornan dos productos totalmente, de alta gama, mayores. Sí. No siempre funciona.
Un libro te lleva de una manera a volar la imaginación, y la película te está mostrando.
Como la data. De hecho, por ejemplo, otra película que se llama Watchmen, pasó años, pasaron genios tras la dirección de esa película y no, nadie la logró adaptar, hasta que Zack Snyder lo logró adaptar en el año 2009, si no me equivoco en la fecha, o 2000.
Bueno,
sí,
la fecha.
La cosa da lo mismo. Pero él, el mismo que dirigió Batman vs. Superman, fue el que logró adaptar finalmente Watchmen, que es una película que, si el señor Alan Moore, que es el que escribió la novela gráfica, no se quejó, es porque estuvo bien adaptada. Porque no nos olvidemos que cuando salió La Liga de Caballeros Extraordinarios, que fue la última película de Sean Connery, ojo, Sean Connery no ha vuelto a aparecer en cine desde esa película.
La Liga Extraordinaria.
La Liga Extraordinaria.
Buena película.
Bueno. Alan Moore, que fue el que escribió la novela gráfica, la hizo pebre. O sea, yo no quiero tener nada más que ver con Hollywood, dijo, porque me hicieron pedazo mi obra, ¿cachai? Así, de ese toque, ¿cachai? Y claro, a lo mejor puede ser entretenida, pero ante los ojos de los más expertos, es una película muy mala que, de hecho, insisto, marcó ¿cómo se llama? El retiro de Sean Connery.
Yo me quedo con una visión de público.
Se haya retirado por la película.
No, pero yo me quedo desde la visión del público. O sea, a veces hay críticas que son tendenciosas, otras que son oportunistas y otras que son críticas nomás.
Bueno, por eso es que yo con esta trilogía y especialmente con la película Glass, por eso es que hay críticos que yo no comprendo. Llenan de laureles a películas de Marvel, güey, que un cine, sinceramente para mí es un cine sobreexpuesto, lleno de clichés baratos. Si vamos a hablar de cine superhéroes, claro. Y resulta que critican a Glass por la película que pudo haber sido y no por la película que es. Que de cierta manera es lo mismo que pasó con Bohemian Rhapsody.
Exacto.
Entonces, no sé cuál es el odio. Estaba revisando, por ejemplo, estos porcentajes de aprobación que tienen las películas. En IMDb, Glass está en 6.9. En Film Affinity está en 6.7. Lo que no es malo considerando la cantidad de películas malas que salen hoy en día. Pero en Rotten Tomatoes está en 3.7.
¿Qué es eso?
3.7 de 100.
Rotten
Tomatoes es un... Es una página donde evalúan películas y les dan un porcentaje. En realidad les dan dos porcentajes. El primer porcentaje es el de los críticos y el segundo porcentaje es el de la audiencia. En audiencia tiene 75%. Los críticos le dieron 37 en Rotten Tomatoes, ¿cachai? Entonces ya eso es como mucho, porque la película no es mala. Ahí no sé qué odio tienen, no sé, o a lo mejor se sintieron decepcionados, no sé. Pero como que me da la impresión que de repente los críticos dejan entrever mucho sus emociones y se olvidan de criticar la película de una forma profesional.
A eso me refiero, que son intencionadas.
Sí. Y dependiendo, bueno, también de la relación que tengan
con...
¿Ah? O es el oportunismo, sí, que el crítico, ¿sabes?, se convierte más importante que la película.
También.
Que la opinión del tipo vale más que lo que significa una película.
Como en Ratatouille.
Ahí está, Ratatouille es el fiel reflejo. Y además ahí está también lo mismo de Yamalá. Todo el mundo puede cocinar, cualquiera puede cocinar. Entonces, ahí está el punto.
No, pero para mí, en conclusión, yo insisto, los invito a que vean esta trilogía. Para mí es una hermosa película de superhéroes, una hermosa película de cómics. Así que si usted es ñoñito, le va a gustar. Póngale atención.
¿Y dónde podemos ver esas películas?
Glass aún lamentablemente no está en ninguna plataforma.
No.
O sea, salió digitalmente esta semana. ¿Se puede decir que se puede bajar? Sí, pues se puede bajar, por supuesto.
Cada quien es responsable.
Con un clic.
Si salió digitalmente esta semana, es porque eso significa que tú la puedes ya bajar.
No está en plataforma.
Pero en plataforma de streaming no creo que esté, a menos que tengas que pagar.
Ya.
Sí. La otra semana, insisto, sale de forma física. Por lo tanto, ahí a lo mejor los que ya son coleccionistas pueden comprarla.
Maravilloso. Sí. ¿Y la Fragmentado y El Protegido están?
Esas están en Netflix.
¿Ambas?
Sí. Las dos.
Están en Netflix. Las dos están en Netflix. Y pronto, y de hecho estuve investigando un poquito, fui un poquito más allá y averigüé que en Walmart, que es una cadena que trae al líder acá, uh-huh, el líder está bajo Walmart,
sí,
y ellos van a lanzar, no sé si ya lanzaron o van a lanzar, una cajita especial con la trilogía completa, que se llama M. Night Shyamalan's Israel 177 Trilogy. Cuestiones raras.
Maravilloso.
Ahora, ojalá que llegue acá.
Maravilloso, y así estamos llegando al final de este capítulo. Saludos, ¿quieren mandar algún saludito?
Sí, saludos para mi gente linda que me escucha siempre, que nos escucha siempre, perdón.
Don Hugo.
Un beso para Marisol, y en este viaje en tren que tomamos, que fue muy, muy espectacular, porque a mí me gusta mucho el cine de Yamalá. Nos vemos en el próximo capítulo.
Chao, chao.